4 días más, ya estaremos el 11 de marzo de 2022, se cierra, por lo tanto, ese día, el segundo gobierno de Sebastián Piñera y Chile entra a un nuevo ciclo con el gobierno de Gabriel Boric y el Frente Amplio. Sebastián Piñera terminará su segundo periodo con un 71% de desaprobación, según la encuesta CADEM de ayer. Para hablar de esto, estamos con Arturo Fonten, como siempre. Arturo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás,
José? Muy bien, gracias.
Qué y bueno, con... se te ve muy bien.
Gracias. Y con Andrés Benítez, nuestro invitado de todos los lunes.
He descubierto el fin de semana que soy el panelista más antiguo que queda en Terapia Chilense, lo cual dice que voy a durar muy poco, pero quería decirlo, ¿no?
O sea, mira, representas la continuidad.
La continuidad. Sí. Pero bueno, hablando del gobierno que se acaba...
Somos la mejor mezcla, continuidad y cambio, ¿no? Claro, sí, siempre sí. Dicen eso.
Bueno, pero hablando de esto que se acaba, yo estaba pensando que más que se acabe el gobierno, junto con que se acabe el gobierno Sebastián Piñera, se acaba un ciclo. Uh-huh. Creo que lo planteó así un columnista el domingo, diciendo que Piñera cierra obviamente su gobierno, podemos hablar cómo lo cerró, pero también cierra este gran ciclo que se puede haber llamado concertación ampliada, todo lo que transición, y de alguna manera viene algo muy nuevo, porque esto por primera vez, por lo menos de que yo tengo conciencia política, estamos en un cambio muy nuevo. Algunas personas auguraban esto cuando llegó Lagos, ¿te acuerdas? Que era el primer presidente socialista, claro, y eso asustó a mucha gente.
O sea, despertó los temores de Allende.
Claro, sí, ¿te acuerdas? Y Lagos resultó ser un presidente bastante convencional, cada presidente ha tenido sus méritos, pero no pasó nada con Lagos, fue un gobierno más, ¿no es cierto? El primer
No, pasaron muchas cosas, pero fue un gobierno socialdemócrata, pero eso, muy distinto al gobierno de Salvador Allende.
Claro, no se cumplió esa expectativa como de cierto retroceso que había en un grupo grande de gente.
Quizá el gobierno que a mí más me ha llamado la atención es el segundo de Bachelet, que es como el comienzo del cambio, ¿no? Al menos...
Hay un puntapié inicial.
Hay un puntapié y bastante más valorado hoy cuando uno lo mira hacia atrás, porque Bachelet de alguna manera como que hubiera intuido, o no sé si intuyó el cambio o lo generó, pero te acuerdas que al final de su gobierno también quería cambiar la constitución, mandó un proyecto, bueno, que muchos hoy día añoran, porque dijeron que no, pero era un proyecto bastante razonable, visto hoy. Pero Piñera cierra un ciclo y se abre uno nuevo. Eso es lo primero que vamos a ver este 11. Es muy importante lo que sucede este 11.
Y quiero agregar algo a lo que decías tú de Bachelet. Hubo una entrevista, no me acuerdo cómo fue la cuña, pero en que ella dice que en el fondo que el Frente Amplio de alguna manera son hijos de Bachelet, porque se desarrollan políticamente y empiezan a tener espacios durante el segundo gobierno. Acuérdate que Revolución Democrática entra al Ministerio de Educación, entonces ahí como que empiezan a emerger, claro, como una fuerza importante. Yo creo que bastante en sintonía con lo que tú dices de que ella empezó a pispar Que la micro estaba yéndose, claro, hacia otro lado.
¿Ah? Y solo para terminar, quería menciono a Bachelet 2 porque la presidenta se va con mucho más aprobación de la que terminó, obviamente, el presidente. Termina con una aprobación de 24%, la presidenta se va con cerca de 39%, ¿no es cierto? En ese minuto la considerábamos muy baja. Muy baja. Era el récord, ¿no es cierto? Muy baja. Ella, teníamos la impresión que se había ido mal, más que mal volvió Piñera a la presidencia. Pero ese gobierno, a la luz de lo que estamos hablando, uno tiende como a empatizar un poco con ella y decir, no la entendimos, ¿no? Ella como que anunció...
Fue una adelantada.
Fue un poquito adelantada. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar a Piñera? Porque nadie encuentra ni un legado en el presidente hoy día, aparte de las vacunas, ¿no es cierto? También quizás yo pensaba hay que darle algo de tiempo.
Mira, hoy día en la mañana, de hecho, en esta misma radio, escuché en una conversación que estaban con Eugenio Tironi, en Hablemos en Off, La Consuelo Saavedra decía algo que probablemente Piñera va a tener mejor lejos.
Obviamente.
Claro.
Casi todos tenemos mejor lejos a esta altura.
A esta altura de la vida.
Yo, claro, por lo menos.
A no ser que uno ande como con un filtro de Instagram, ¿no? Por paseando. Pero sí, es una buena forma de ponerlo, que quizás ese lejos va a ser un poco más generoso con él que la evaluación de cerca que podemos hacer hoy día.
Claro, lamentablemente ese lejos, a mi juicio, tiene que ver con cómo va a ser el próximo gobierno, ¿no? puede que este ciclo de Piñera, que tanto se ha criticado, represente un Chile que no vuelva nunca más, y la gente diga, éramos más estables, crecíamos más, no éramos más ordenados, ya estamos bastante desordenados, ¿no? En términos, digo, de estabilidad, pero claro, si el próximo gobierno es muy exitoso, sea lo que, en lo que sea, el lejos de Piñera
va a ser peor.
Va a ser peor.
O, si no es tan exitoso, como dices tú, va a venir con la evaluación va a venir con el filtro de la añoranza.
¿Sí? Exacto, de la hay algo de añoranza.
¿Ustedes creen? Yo no creo, fíjate.
¿No crees qué?
No, yo creo que Piñera fue vencido y va a quedar en la historia como un presidente derrotado. Okay. Porque él se opuso a una nueva constitución, consideró que no era tema, que no era relevante, a pesar de que había 20.000 señales de que era muy relevante.
O sea, él hizo campaña diciendo que no la iba a cambiar.
Que no la iba a cambiar. Pese a que la presidenta Bachelet ya había hecho una propuesta constitucional y cuando la hizo era porque el tema estaba por todos lados. Era evidente que había que cambiar la constitución del 80 para una enorme cantidad de gente. Y Piñera se negó a esto y vino a ceder bajo presión ante la violencia en situaciones lamentables. Nunca sabremos qué ponderó y por qué lo hizo, pero en definitiva lo hizo y fue derrotado en eso. No hay duda de eso. Pero va a quedar como eso. La constitución surge como un triunfo de la revuelta, no como un triunfo de Piñera.
Sí, sin duda. O sea,
y la revuelta es contra Piñera. O sea, sí. Están pidiendo que él salga.
En ese sentido estoy muy de acuerdo contigo.
Es un hecho básico.
Pero a lo mejor estoy equivocada, pero a mí tengo la impresión de que en el gobierno de Chile se levantó mucho el proceso constitucional, sí. Hubo cabildos, las ELAS, ¿se acuerdan?
Lógico.
Se
bastante hizo, exitoso, ¿te mucho, acuerdas? Participó pero, mucha gente.
Pero tengo la impresión, no la certeza, de que fue ahí donde empezaron a meterlo al cajón. Que no fue a meter al cajón el proyecto, o sea, el tema constitucional. O sea, como que el gobierno de Bachelet tampoco siguió muy entusiasmado.
Bueno, lo presentó adelante. Muy al final, pero en definitiva había un movimiento pro una nueva constitución que nos sacara de encima la constitución heredada de la dictadura. Era inimaginable que Chile siguiera indefinidamente gobernado por una constitución que tenía la marca de la dictadura.
Pero me gustó tu frase. Piñera fue derrotado, dices tú.
Ese es el hecho básico.
Ya, pero así se va, dices tú, porque más allá de la constitución, ¿no es cierto? ¿Cómo nos vamos a acordar de Piñera? Tú dices como un presidente derrotado.
Eso es lo que yo creo.
A pesar ahora, de que hay gente que dice que dentro de esa derrota constitucional que fue ceder al cambio, hay que reconocerle que eso fue lo que uno salvó la democracia.
Yo solo
y a su
duda.
Propio o sea, gobierno. O sea, eso, que esa última decisión, esa decisión fue buena. La derecha no se la perdona.
Yo no sé entregado. Si era necesario, para qué, digamos, o sea, a mí no me cabe duda que había que cambiar la constitución, pero el momento que él escogió fue el peor momento, fue un momento en el cual le dio a la revuelta violenta una victoria.
Ah, pero
¿y qué tú crees entonces, que no debió haber?
Y no era indispensable, a mi juicio, entregar la constitución para conseguir qué, qué paz. O sea, el movimiento ya se estaba desarmando, la violencia no. Se estaba desarmando y se iba a desarmar de todas maneras. No, y se iba a producir una gran violencia.
¿Qué dices tú que se está
gran movimiento antiviolencia? Porque lo que empezó a pasar en Chile y lo que pasa hoy día es que cada vez hay más resistencia a la violencia. Piñera lo que hizo fue reprimir, violar los derechos humanos, hablar de guerra, luego entregar una constitución en lo que él no creía, que era entregarle a los otros la victoria, entregarse en el fondo a la revuelta de muy mala manera. O sea, políticamente es un fracaso por donde tú lo
pero
mires.
Estaba,
no tuvo
en ese momento,
no tuvo oposición, no tuvo nada.
Pero en ese momento estaba en un zapato chino. Sí. Acuérdate cómo bueno, estaba el
país
día 12
de noviembre. Seguimos en un zapato
pero
chino.
Pero no igual. No. La situación de tensión en ese momento era muy,
en
muy
ese
ágil.
Minuto...
O sea, logró descomprimir un momento de la crisis que era muy
bueno,
ágil.
Pero lo hizo
o
al
sea,
precio de... Eso fue descomprimir sobre la base de una derrota. O sea,
una derrota
para su enfoque, para su condición política, para lo que él representaba.
Cuando él anuncia el llamado a un acuerdo por la democracia,
paz y la constitución,
había la alternativa de que llamara a los militares.
Eso era la alternativa, obviamente.
No era.
Eso no era alternativa.
Por eso.
Pero ¿cuál era la alternativa? Él llama un acuerdo.
Es que esperar no podía. O sea,
claro. Mirando para atrás puede ser. Sí.
Es que eso fue lo que hizo De Gaulle, te fijas, con el mayo de París. Esperar. Esperar que la población reaccione ante la violencia y las cosas se pacifiquen.
Era valiente.
Y entonces,
hay que ser valiente para esperar.
Hay que ser valiente para esperar y hay que tener generosidad, porque también hay que recordar que De Gaulle puso su propio cargo a disposición, cosa que Piñera no hizo. Entonces, y eso habría cambiado todo. Ahora, él entra en esto de la constitución mal. Ahora, yo era partidario y soy partidario de que hubiera una nueva constitución. Sí. Escribí un libro sobre eso, mucho antes, sí. O sea, junto con un grupo de personas. O sea, no es que yo esté defendiendo la constitución del 80, para nada. Mm. Pero creo que el momento escogido es lo que explica que la convención tenga la radicalidad y los excesos que estamos viendo. Él escogió muy mal momento para abrir el proceso constitucional. Un momento en que él estaba en el máximo de la debilidad. Entonces, ese me juicio es el hecho básico. Ahora, y eso es lo que creo yo va a quedar. Ahora, yo espero que la Constitución evolucione bien, en el sentido que la Convención evolucione bien, estamos todos haciendo los mejores esfuerzos.
¿Qué pasaría? Ahí te hablo del lejos que mencionas respecto a la Consuelo, ¿no? ¿Qué pasaría con Piñera si sale una constitución relativamente aceptable, moderada? A lo mejor él pasa a la historia como el presidente que...
Digo, no, porque la va a firmar Gabriel Boric.
No estoy defendiendo a Piñera, estoy tratando de entender el legado.
En otra figura te creo, pero en él es imposible negar que ha sido una derrota mayúscula para él, porque él no creía en esto, no lo creía una semana antes. O sea, él estaba completamente en contra de lo que hizo. Yeah. Lo hizo por
presión. Y además su sector no
lo hizo bajo la amenaza, además de una acusación constitucional, lo hizo en una situación de extrema debilidad. Es imposible negar que la convención es un triunfo de la violencia y de la revuelta. No se puede negar eso.
No. Ahora, Arturo, igual a mí me cuesta pensar, o sea, poniendo todo ex post se ve distinto, pero recuerdo el día de la firma del acuerdo constitucional, la tensión que había, yo estaba reporteando, era las 3 de la mañana, y no, la verdad que la posibilidad de esperar, siento que no estaba.
Bueno,
o sea, el ánimo era de un nivel de tensión.
En ese minuto no se veía
alto,
como posibilidad.
No, bueno, no se veía posible, sí. Quizás yo hubiese sido.
Ahora, yo tengo esperar, un dato sí que lo respalda, eso, porque yo siempre pensé. Incluso el llamado a un acuerdo me parecía riesgoso. Dije, este es un polvorín que no se va a parar con eso. Y después hay gente de gobierno que confirmó que efectivamente la violencia estaba bajando.
Pero claro, la información
policial. Que había mucho escándalo y que había información que decía que esto iba para abajo.
La información policial lo acreditaba. Y lo que empezó a pasar era que venía el verano. Ahora, que había que enfrentar el tema constitucional, había que hacerlo. Eso es suficientemente claro,
pero para
rápido, sí. O sea, tampoco tirarlo a 5 años plazo, sino que había que hacerlo, pero no en el minuto de la mayor violencia.
Ahora, ¿sabes lo que me pasa? Saliendo un poquito de la constitución solamente, Piñera es la figura más relevante que ha tenido la derecha desde que volvió a la democracia y quizás antes, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque fue 2 veces presidente.
Sí, claro.
Y en ese sentido no hay nadie. De hecho, no ha habido un gobierno de derecha desde Alessandri, ¿no?
Claro, pero algunos te van a decir, pero dinamitó la derecha también.
Bueno, no, pero por eso te digo que esa es la contradicción que quiero hacer notar. Fue elegido 2 veces, o sea, podría haber sido un error histórico elegirlo. Sin embargo, lo reeligieron después de 4 años de Bachelet, no era tan claro. Entonces me parece que está ahí ese hombre que es el único personaje de la derecha o político de la derecha que ha sido capaz de ser presidente y 2 veces y al mismo tiempo sale totalmente, como dices tú, o vencido o derrotado.
Con un apoyo muy bajo.
Habiendo, como dice la José, dinamitado la derecha. O sea, la gente de derecha tiene mucha rabia con Piñera. No hay nadie, en realidad él,
pero no son la gente derecha.
No, bueno, es que los otros.
Sí, los otros no, por de pronto.
Es que por de pronto, digo, él. Pero hay mucha rabia, yo noto, con el presidente. Como que lo hubiera.
Mira, a mí me da la sensación, ya mirando el gobierno, digamos, que el primer problema que hubo fue la reforma tributaria, ¿no? Donde se produjo el primer gran encontrón. Y ahí hubo una mala lectura política, a mi juicio, tanto del gobierno como de la ex Concertación. Porque quien llevó la voz cantante en el fondo contra cualquier forma contra la reforma tributaria de una manera muy confrontacional fue el Frente Amplio. Y la Concertación no midió lo que era el Frente Amplio. Y pensaron que convenía sumarse a esta crítica frontal del Frente Amplio con tal de dañar.
¿A qué reforma tributaria está hablando?
La que planteó Piñera.
Piñera 1, con Felipe Larraín, ¿estamos hablando de esa época?
No.
Ahora, tú estás hablando del segundo gobierno.
Segundo gobierno también con Felipe Larraín.
Bueno, también, claro, con Felipe Larraín.
Entonces, me parece a mí que lo que ellos no veían era lo que era el Frente Amplio. Ni el gobierno leyó lo que era el Frente Amplio, pensó que eran la nueva Concertación, ni la Concertación, ex Concertación, midió lo que era el Frente Amplio. Pensaron que eran más o menos parecidos a ellos. Mira esta frase. existen dos maneras de concebir el ámbito de lo político. El enfoque asociativo lo entiende como el terreno de la libertad y la acción concertada. Por su parte, el enfoque disociativo lo entiende como el terreno del conflicto y el antagonismo.
¿Quién lo dice?
Mouffe.
Ah, Chantal.
La gran Chantal Mouffe, una de las grandes teóricas del Frente Amplio. Ese enfoque del conflicto, ¿no es cierto?, del antagonismo, es lo que ni el gobierno previó o supo leer que venía, ni la propia exconcertación supo leer que venía.
Pero bajo
ese... Y eso cambió las cosas. Eso se expresó en la reforma tributaria, en el rechazo al TPP-11.
Ya, pero volvemos, veremos en el origen, ¿no fue Piñera también, y perdón que juega, una víctima de este cambio? Porque la Concertación tampoco lo predijo.
Exacto,
¿no?
Pero él tampoco, claro.
No, él es culpable de no predecirlo, obviamente.
No, pero... Él no leyó las cartas que estaban sobre la mesa, en el fondo, ¿te fijas? Pero no es el único que no las leyó. Tampoco lo leyó la exconcertación.
Sí, creo. Pero también yo creo que la exconcertación más bien fue descolocada por el Frente Amplio.
Puede ser.
Más que creer que son unos hijos y unos iguales, solo que más jóvenes, yo creo que se descolocaron y se sintieron que los iban a jubilar y que había que plegarse a esto. Yo creo que ahí fueron más habilosos, porque se dieron cuenta, o sea, por lo menos el Partido Socialista, algunos se dieron cuenta de que aquí había una voz, y cuando durante bastante tiempo el Frente Amplio puso la música y toda la Concertación bailó.
Los fueron absolutamente inteligentes.
Porque, o sea, en ese sentido, porque creo que captaron más rápido que ahí había una fuerza, a lo mejor...
O sea, yo encuentro que hasta que Gabriel Boric no gana la primaria contra Jadwe, nadie había entendido mucho nada. Acuérdate que Gabriel Boric, perdón, ya que el presidente
Boric.
Entra casi como símbolo, no tenía firmas, dice yo a la batalla, y de repente se produce esto, y ahí como que recién todo el mundo dijo, vaya, estos tipos son más de lo que creemos, ¿no? Habían datos anteriores, como tú dices, en la política diaria, en lo que estos tipos hacían o no hacían.
Yo creo que...
Pero no sé si la Concertación entendió antes esto.
Yo creo que se descolocaron.
Ya, pero yo que tengo que
hacer... Y de hecho el PS, a mí me da la impresión que había mucha gente del Partido Socialista que aún estando Pablo Narváez sobre la mesa en carrera, ya estaba decidida a ir por Boric.
Pero sí, pero yo los quiero llevar a un plano, perdón, que yo no soy el moderador de esto. Pero,
bueno, pero te doy la palabra solo por esta vez.
Muchas gracias. ¿Cuál es el error? Estamos frente a un de Piñera. Quiero hablar de la figura de Piñera. O sea, estamos frente a un país que cambia bruscamente, ¿no es cierto? Porque eso es una realidad. Había atisbo, la Constitución venía desde el gobierno de Bachelet, los movimientos, el Frente Amplio se había armado. ¿Quién no ve él? Porque a él le explotan muchas cosas. Claro. El 18 le explota. Hay gente que dice que si no hubiera estado él, no hubiera explotado. Yo creo que sí, pero
nunca lo vamos a ver.
¿Qué es lo que hace mal él? Porque frente a esa explosión, ¿no es cierto?
Puede haber. Pero yo te diría que uno es lo que acabo de decir. O sea, él no lee políticamente la situación. Él no capta políticamente lo que viene. Él no capta lo que es el Frente Amplio.
Ya. ¿Cómo no lo capta casi nadie?
La influencia que va a tener, influencia amplia en el tono de la política, ¿te fijas? Entonces él sigue operando a la antigua, como que tuviera con nostalgias noventeras, como si estuviéramos en una situación parecida a los primeros años de la transición, como si tuviera al frente, no sé, a Insulza, digamos, ¿te fijas?
Ahora supongamos que hay otro tema. Vamos, después viene la pandemia, ¿no es cierto? Y ahí hay gente que dice que si bien manejó muy bien esta cosa de las vacunas, donde probablemente Piñera tiene su mejor expertise, que organizar situaciones, ¿no
la
es
gestión.
Cierto?
Gestión.
Sí, eso fue un éxito total.
Pero hoy día se le carga que llegó muy tarde. Ahí, llegó tarde y eso desembocó en todos los retiros de la AFP, ¿no es cierto? Y hoy día pareciera haber un cierto consenso que se demoró también
en la parte no vacuna, sino en la parte ayuda.
En la ayuda financiera, ¿no es cierto? Sí. Y que eso habría generado una debacle, que fue estos cuatro retiros de la AFP, ¿no es cierto? Que han comprometido las pensiones, más allá que el sistema, las pensiones de una generación entera, ¿no es cierto? Y por lo tanto recursos del Estado. Y ahí hay otra característica del presidente, que es que él es muy ortodoxo en el sentido de que 2 + 2 = 4 y los déficits son malos, y eso lo puede haber llevado a reaccionar un poco lento, ¿no? Tanto que así sale el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
Sí, Sí, bueno, ahora era difícil prever la duración y la intensidad de lo que esto venía, pero efectivamente...
Era Briones en esa época, pues.
No, pero Briones fue el que cambió... Bueno, Briones sí, pues Briones...
No,
Briones
es el que sale por
Felipe
retiro.
Por el estallido, claro, sí. Sale por los retiros. Pero piensa también, Arturo, que hay una cierta... Hay cosas ilógicas. En este país se repartieron cajas de alimentos.
Sí.
Que era una locura versus la plata. Y era una cosa, casi un show político, de llevar una caja a cada casa con cosas que nadie quería, te fijas, o que no eran necesarias.
No, ahí lo que falló fue la focalización. Si lo que, el problema que hubo, me parece a mí, hasta donde entiendo, es que resulta que la focalización estaba mal hecha. Entonces mucha gente recibía cajas y no las necesitaba, y la gente que necesitaba a veces no las recibía. Y lo mismo ocurrió con las ayudas. La focalización en parte fue poca y en parte estaba mal diseñada, es decir, no estaban actualizados los registros. Entonces se demostró que el Estado no tenía esa capacidad que aparentemente tenía en el papel, que era efectivamente llegar a los que más lo necesitaban con velocidad. Y por eso la cosa se tuvo que ir ampliando y por eso entraron los retiros, todas las fórmulas más universales.
Sí, digamos. Los IFE, IFE 1, IFE 2.
Porque en el fondo se probó que el Estado tenía una menor capacidad de focalización de la que creíamos, porque los registros no estaban debidamente actualizados. Y eso fue una falla grave. Ahora, en el lado positivo, para que no sea todo negativo, digamos, y porque además hay cosas positivas, y yo diría que Piñera durante su periodo logró subir la pensión mínima primero y la básica solidaria, digamos, la logró subir primero. Y luego al final vino la pensión garantizada universal, que tiene un gran mérito, que es que se recibe aunque la persona siga trabajando sobre los 60 o 65 años. Es decir, si la persona puede y quiere seguir trabajando, puede complementar eso. Y eso claro. Me parece a mí que ayuda mucho.
No te obliga a excluirte del mercado laboral.
Esa reforma es el 90% de lo que había que hacer a la reforma de AFP. O sea, con eso solucionas gran parte del problema.
Con tal que se.
Pero tiene mala prensa al principio.
¿Tiene mala prensa?
Claro, porque mucha gente decía, bueno, pero es obligar a los mayores a seguir trabajando y no poder retirarse a tener una vida descansada. O sea, también tenía una doble lectura, ¿te fijas? No era tan fácil llegar y.
Los mayores. Ahora, el monto debería subir, digamos, todavía el monto es insuficiente, pero el concepto entró y yo creo que eso fue una cosa importante. Y con este matiz de que la gente puede complementar ese seguir trabajando, yo creo que eso es una gran cosa. Y lo de las vacunas, y en general yo diría la lucha contra el COVID, habrá habido errores aquí y allá, pero ahora, sumando y restando, ojo, fue un gran éxito incluso a nivel internacional. Sí. O sea, este es un país que logró en eso una posición de protección y todos debemos estar muy agradecidos porque el
nunca
gobierno...
Nunca habíamos estado en el top 3 de rankings mundiales por algo positivo.
Por algo positivo, realmente nos salvó la salud, digamos, o sea, y caramba que vale eso. Sí, o sea, yo quiero
ahora él también lo culpan, duró poco el break positivo, de todo el tema de inmigración en parte, lo cual a mí me parece que tiene algo de injusto porque hay una ley de inmigración que era muy mala, que se acaba de cambiar, pero por esto que dijo en Venezuela, que casi hubiera
que
invitado.
Fue a Cúcuta.
Claro, y que casi hubiera invitado, pero hay un problema con la inmigración tremendo en Chile.
Sí, yo no creo que ese problema de inmigración haya sido causado por lo que él dijo en Cúcuta. Yo
no,
creo
yo
que
tampoco.
Ese es un punto político, pero efectivamente hay un problema de inmigración.
Pero también sí, se lo endosan a él y yo siento que ese es un problema que no está, hoy día recién aparece, pero ese va a ser un gran dolor de cabeza para el nuevo gobierno.
De todas maneras, eso es lo mismo que iba a decir yo, el tema de la migración, el tema de la Araucanía. Pero mira, conversando con gente del nuevo gobierno, decían algo que tenía bastante sentido. Cuando tú tienes algo que está muy mal, pequeñas acciones pueden tener un impacto superior, digamos, más grande. O sea, en el fondo, si tú en migración haces algo que es una medida que por mínima que sea, va a hacer un cambio igual, porque la cosa está tan mal, lo mismo la Araucanía. Entonces yo creo que están pensando para los primeros meses dar al menos pequeños golpes de efecto para que den una señal de que realmente están a cargo del problema, que es lo que la sensación que hay hoy día en esos temas es de desgobierno total. O sea, así migración y igual mapa.
Claro, que lo que uno entiende que son esos golpes de efecto. Cerrar la inmigración, ponte. Se cierra por 6 meses, se acabó,
no,
mientras ordenamos
no sería
la cosa.
No sería el gobierno de Boric, no sé cuáles serían, pero en el fondo dar, por ejemplo, el tema de la delincuencia. tema de la delincuencia, que también aparece como un desafío para un gobierno de Frente Amplio, entonces que al parecer no le importaría, ¿cierto?, la delincuencia. Esto es como más o menos porque es el tema de la derecha. Entonces, bueno, dar una primera señal con una buena redada a un grupo narco grande. Eso ya es, esos son señales que dan cuenta de que van a intentar estar más a caballo de la situación de lo que la gente esperaría,
¿no? Sí. Oye, otra cosa, no sé si puedo decir algo sobre la convención.
Nos queda como 30 segundos, Arturo Fontaine, así que tienes que hablar rápido.
Es significativo el rechazo de 40 artículos, menos un inciso, en la convención medioambiental. Sí. Es una noticia importante, indica que la convención tiene sensatez al final.
La convención.
Un cierto alivio en este estudio.
Y me pareció una noticia esperanzadora en el sentido de que en otras cosas también podría primar el sentido común y no irnos a un extremo. Y sobre todo evitar una constitución tan detallada que entre en tantos detalles como, no sé, hablar hasta de los polinizadores, me parece que es un poco mucho, digamos, o sea, son cosas de ley, no de, de constitución. Y me parece que tanto desde ese punto de vista como de enfoque, como del contenido sustantivo mismo de las normas, fue una noticia que hace pensar de que a lo mejor la convención va a hacer un muy buen trabajo después de todo, digamos, después de tanto idas y venidas, digamos.
Oye, esperemos. Qué buenas palabras para cerrar este programa. ¿Tú quieres decir algo, Andrés Benítez?
No, yo los veo el próximo lunes con un nuevo gobierno, eso es lo que me tiene más emocionado, digamos.
¿Y nos tendremos que vestir de otra manera?
Yo ya pasé de moda ese rato.
Bueno, yo les cuento que el IVAP promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.livap.cl. Arturo Fontaine, Andrés Benítez, muchísimas gracias por haber estado este lunes aquí en Terapia Chilense. Nosotros con Arturo nos encontramos mañana y espero que Andrés nos esté escuchando también mañana.
Ah, ya, de todas maneras, si me lo piden.
Pero así como si me lo piden, es obvio que lo hacen.
Obvio, es mi panorama favorito.
Obvio. Ya, a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Buenas noches, buenas tardes, noches. Que estén bien.
Muy buenas noches.